Lucas 2, verso número 27. Hoy vamos a estudiar el canto de Simeón. Las semanas pasadas empezamos con el canto de María. Después estuvimos estudiando el canto de Zacarías. La semana pasada con Julio vimos el canto angelical. Y hoy vemos el canto de Simeón. Así es que si estás ahí, acompáñame a leer Lucas 2, número 27. Dice, por medio del Espíritu fue al templo, hablando de Simeón, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Acompáñame ahí a orar donde estás. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que prepare nuestros corazones hoy, Señor, que la palabra que tú traigas, Señor, esta mañana pueda ser una palabra que nos ayude a conocerte más, a crecer en ti, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú seas, Señor, el invitado especial en esta mañana. En el nombre de Jesús, ¿todos dijeron? Amén. ¿No parece un poco como coincidencia lo que pasa aquí con Simeón? ¿No es así? Leímos en el capítulo 27 que fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo justo el día en donde José y María iban a llevar a Jesús a presentarlo. Así como tuvimos aquí hace un par de semanas la presentación de bebés, eso es lo que iban a hacer José y María al templo, a presentar a Jesús. Y parece hasta cierta coincidencia que justo el mismo día, a la hora en que Jesús iba a estar ahí, Simeón llega al templo, ¿verdad? Y leemos este canto que dice, Señor, según tu palabra, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. No sé si alguna vez has tenido alguna experiencia como la de Simeón, que puede ser descrita como una coincidencia, un encuentro divino. A mí se me viene a la mente, mientras estaba estudiando estos pasajes, una vez cuando vivía en Monterrey, iba camino a la iglesia y iba manejando. Y decidí, en vez de ir por el camino normal, que es el camino más corto y rápido para llegar a la iglesia, de repente decidí irme por el camino largo. Es un camino más largo, no está tan transitado. Y no sé por qué, de repente di vuelta y empecé a ir por ese camino largo. Y en eso veo un hombre que va caminando con una Biblia bajo su brazo. Y pasé al lado de él y dije, se me hace que a lo mejor él va a la iglesia donde yo voy, ¿no? Digo, no hay otra iglesia aquí cerquita. Lleva una Biblia bajo el brazo. Dije, ¿le ofreceré un ride? Y luego te pasan esos pensamientos, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe quién es? Y luego la inseguridad está feo. Y dije, pues bueno, yo creo que el hecho de que traiga una Biblia ya quiere decir que a lo mejor no es una mala persona, ¿verdad? Entonces me regresé y le dije, oye, ¿de casualidad vas a la iglesia que está, se llama Amistad de Monterrey? Y me dice, sí. Y le digo, ah, pues vente, si quieres súbete, yo voy para allá. Yo te doy un aventón. Y me dice, sí, muchas gracias. Y me empieza a contar, mientras íbamos todavía camino a la iglesia, que él tenía 2 días apenas de haber llegado a la ciudad. Y Monterrey es una ciudad muy grande. Dice que ya tenía más de una hora él. Él quería ir a la iglesia ese día. Y tenía ya una hora que él se había subido un camión. Luego el camión se fue por otra ruta que no se tenía que ir. Entonces se bajó, empezó a caminar. Y él estaba completamente perdido en la ciudad. Era apenas su segundo día en Monterrey y estaba perdido y tenía ya miedo. Ya tenía como 30 minutos caminando, no sabía dónde estaba, la calle media desolada, no mucho tráfico. Y dice, yo estaba orando a Dios, Señor, manda un ángel que venga y me rescate porque tengo miedo, no sé dónde estoy perdido, ya no sé a dónde voy, no sé si voy en la dirección correcta, no soy de aquí. No tenía un smartphone como para buscar, ¿no?, en el Maps. y en eso llega literal alguien que se llama Ángel. Y y para él fue como una respuesta de Dios en ese momento, ¿no? De que Dios mandó a alguien. Y no era coincidencia que íbamos al mismo lugar, no era coincidencia que ese día, en vez de tomar el camino que normalmente tomo, la ruta que normalmente tomo, de la nada me dio por tomar una ruta distinta. Me acuerdo en otra ocasión que venía yo de regreso del trabajo aquí y tomaba el camión de Milwaukee para llegar a Brookfield. Y mi esposa me iba a recoger ahí donde está la parada del camión, porque de ahí nos íbamos a un estudio bíblico. Entonces ya me recoge y en eso veo a una muchachita ahí que está esperando en la parada del camión, donde pasa esta ruta de Waukesha, Brookfield, Milwaukee. Y yo por dentro pensé, dije, ya son las 6 de la tarde, a esta hora ya no pasa el camión. Creo que el último es en donde yo venía y déjame le digo que si está esperando ese camión, pues ya no tiene caso que espere. Entonces fuimos hacia donde estaba ella y le dije, oye, ¿estás esperando el camión de Milwaukee? Y dice, sí. Le digo, pues sabes que ya no pasa el camión. ¿A qué parte de Milwaukee vas? Y dice, no sé, no soy de aquí, estoy de visita, vengo por un viaje de trabajo y solamente quería ir a Milwaukee a conocer la ciudad. Y le dije, pues, mira, nosotros vamos ahorita a un estudio bíblico y si quieres puedes ir con nosotros y después que acabemos el estudio podemos ser tus guías de turistas y podemos llevarte a Milwaukee a conocer. Y en vez de que andes sola y sin conocerte, podemos llevar a los lugares que sabemos que son lugares que hay que conocer en Milwaukee. Y dice, ah, sí, el Ati se subió con nosotros. Y nos acompañó al estudio bíblico. Y en ese estudio ella escuchó la palabra de Dios y aceptó a Jesús como su Salvador ese día. Es decir, hubiera parecido una coincidencia que ella vino desde México a un viaje de trabajo y que Dios preparó este momento para que la conozcamos, la invitemos y que ella entregara su vida a Jesús. Y es algo similar que vemos aquí en este pasaje de Simeón, cómo de pronto es movido por el Espíritu Santo para ir al templo justo el día y la hora en que Jesús estaba ahí. Pero quisiera que leamos un poquito los versos atrás. Antes de llegar a este 27, voy a leer en el 21 para que tengamos un poquito más de contexto, porque esto no pasó por coincidencia o casualidad. No fue una coincidencia que de pronto Simeón llegó allí al templo. Dios estaba preparando ese momento y Dios estaba preparando cumplir una promesa que le había dado a Simeón. Entonces, verso 21, ahí en el capítulo 2, dice, cuando se cumplieron los 8 días... y fueron a circuncidarlo, hablando de Jesús, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Verso 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y de aquí es la historia, los versos que ya leímos, donde Simeón va al templo y esta promesa que él se le había dado a través del Espíritu Santo de que él no iba a morir hasta que con sus propios ojos viera a Jesús, se cumple en ese día. Y de ahí es que viene este canto de Simeón. Según tu palabra, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a mí me pareció un poco curioso mientras leía estos versos, ¿qué tenía Simeón que ver en toda esta historia, no? Entiendo el canto de María, pues porque María es la mamá de Jesús. el canto de Zacarías, porque de alguna manera Zacarías era pariente de José, María, fue el papá de Juan el Bautista. Entiendo el canto de los ángeles que estudiamos la semana pasada, donde ellos anuncian que ya nació Jesús y anuncian a los pastores las buenas nuevas que han llegado. Pero de repente, ¿qué tiene que ver Simeón en toda esta historia? Y de nueva cuenta, no hay coincidencias ni hay casualidades. Todo lo que leemos en la palabra de Dios tiene un propósito muy especial. Y algo que, una similitud que encontré en estos versos, es interesante ver cómo en los dos capítulos que van de Lucas 1 y 2, vemos a cuatro personajes que representan una generación que ya va de salida. Es decir, Simeón, aquí la palabra da a entender hasta cierto punto que Simeón ya es un hombre de edad avanzada y solamente está esperando que se cumpliera la promesa de Dios de conocer a Jesús, y es por eso que Simeón exclama: Señor, ya me puedo morir en paz porque ya se cumplió tu promesa. En ese mismo momento en el templo hay otro personaje que se llama Ana, que también dice la Biblia, si tú lees en los versos más adelante, del 33 al 37, habla de Ana, dice que ella era una mujer anciana y que ella era muy devota y se la pasaba en el templo orando y ayunando día y noche. Y ella es testigo también de Jesús. Y dice que ambos, tanto Simeón como Ana, ellos oraban y anhelaban la redención de Israel. Estos dos personajes representan, el Viejo Testamento. Ellos eran devotos, ellos anhelaban con ansias la promesa de la redención de Israel, es decir, de la venida de Jesús, del Mesías. Y vemos estos dos personajes que son esta generación que son tan devotos y que pudieron ver esa promesa cumplida. Un poquito más atrás, en los versos 1 y 2, vemos a Zacarías y a Elizabeth, que son los papás de Juan el Bautista, donde Lucas también hace mucho énfasis en la edad de ellos. Dice que ellos ya eran de edad avanzada y no habían tenido descendencia. Y el ángel de Dios se le aparece a Zacarías y le da la promesa de que iban a tener a un hijo, a Juan el Bautista, que él venía a ser profeta y venía a preparar el camino para Jesús, ¿no es así? Y fue a tal grado el asombro de Zacarías que no lo creyó y quedó mudo a causa de eso. Pero al igual que Simeón y Ana, Zacarías y Elizabeth eran también muy devotos. De hecho, Zacarías era uno de los sacerdotes en el templo. Entonces, vemos cómo esta generación de Zacarías, Elizabeth, Simeón y Ana son personas que son devotas y que guardan los mandamientos de Dios, pero que representan una generación que va de salida. Y es interesante ver cómo Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista, quien también representa el último de los profetas antes de la venida de Jesús, y cómo José y María, los papás de Jesús, el Mesías, eran jóvenes, representando una generación nueva, ¿no es así? Entonces, todo esto a mí me llamó la atención y se me hacía una ilustración que nos está dando Lucas de cómo una nueva era está por empezar, cómo la era y la generación de la ley y los profetas estaba llegando a su fin y estaba siendo la promesa cumplida a través de Jesús. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y ahora llega Jesús a proclamar una nueva era. Llega Jesús a que ahora vivimos en la era del cumplimiento de esa promesa. En las mismas palabras de Jesús en Mateo 5 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y eso es lo que celebramos en esta época. No sé si es lo que cantábamos ahorita, me conmovió mucho porque Eso es lo que representa Jesús en nuestra vida. Viene a representar una nueva era, viene a representar un antes y un después en nuestras vidas, a traer salvación a través de su sacrificio en la cruz. Y simplemente en estos versos de lo que leímos en Lucas 21, vemos dos ejemplos claros donde Jesús, aún siendo bebé, ya está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con las palabras que habían sido dichas por los profetas. Si me acompañas a leer otra vez el verso 24, dice: José y María también ofrecieron como un sacrificio, conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Cuando ellos entraban al templo, la ley marcaba que tenían que dar un sacrificio, que en sí tenía que ser un cordero, un sacrificio para el perdón de los pecados. Pero si no les alcanzaba para ofrecer un cordero, la ley especificaba que podía ser un par de tórtolas. Y eso fue lo que José y María ofrendaron ese día, un par de tórtolas. Pero en sus brazos llevaban a Jesús. ¿Ves? Que Jesús eventualmente iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado. Él iba a ser el verdadero sacrificio y el único sacrificio que íbamos a necesitar de una vez y para siempre. Entonces vemos en ese momento cómo Jesús ya está cumpliendo con lo que la ley pide. Si leemos el verso 22, un poquito más atrás, vemos cómo cuando José y María llevan a Jesús a Jerusalén para ser presentado, ahí se está cumpliendo una promesa que había sido hablada por el profeta Malaquías. Malaquías había dicho en el capítulo 3, dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor. Fíjate lo que dice Malaquías: de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. ¿Sabes que el templo donde José y María fueron a llevar a Jesús a presentarlo carecía del arca del pacto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y el templo, el arca del pacto había estado ausente del templo desde hace más de 500 años, desde que los babilones habían destruido el templo. Entonces este templo, durante el gobierno de Herodes, carecía del arca del pacto, es decir, carecía de la presencia de Dios. Pero al entrar Jesús al templo, se cumple lo que Malaquías había dicho, es decir, de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Y al entrar Jesús al templo, está trayendo, es la presencia de Dios nuevamente en el templo de Dios. Entonces, ¿ves cómo no hay coincidencias en lo que leemos en la Biblia? No hay coincidencias en cómo Jesús, desde que es un bebecito, está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con las promesas que están marcadas, que se habían hablado por los profetas. Y viene a establecer Jesús el reino de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista y desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas del reino de Dios? Acompáñame a Romanos 14, o si no yo lo leo aquí, Romanos 14, verso 17. Dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Estas son las buenas nuevas del reino de Dios. Estas son las características que Romanos nos da de acerca del reino de Dios. Es un reino de justicia, número uno. Es un reino de paz y es un reino de alegría. Es un reino de justicia porque necesitamos ser, para poder ser reconciliados con Dios, necesitamos ser justificados, porque Dios es un Dios justo. Es un Dios que no puede compartir con el pecado. pero a través del sacrificio de Jesús somos justificados y tenemos acceso a la presencia de Dios. Hay una historia que me fascina mucho en Juan capítulo número 8. Quizás ya la has oído antes, esta historia de una mujer que es sorprendida teniendo relaciones con una persona que no es su esposo. Y la sorprenden en el acto y es sacada del lugar en donde está y están todo mundo a punto de apedrearla. Vemos en esa historia donde todos agarran las piedras y la van a apedrear y en eso pasa Jesús por ahí y le preguntan, Jesús, ¿tú qué opinas? La ley dice que ella debe ser apedreada a muerte porque ella ha violado la ley. Y la actitud de Jesús es sorprendente en esa historia porque él se agacha al piso y empieza a escribir en el piso como un poco ignorando lo que están diciendo estas personas, que estas personas tienen una actitud de juzgar, ¿verdad? Ellos están citando la ley y están diciendo, esta mujer debe de ser juzgada y debe ser apedreada hasta la muerte porque ha pecado. Y están toda la gente que está señalándola, están con las piedras en sus manos listas para ejecutarla. Y Jesús toma aquí una posición de abogado, de mediador. Y fíjate cómo Jesús, siendo la única persona que realmente podía juzgar a esta mujer, en vez de tener una actitud de señalarla y de juzgarla, su actitud, incluso su actitud corporal, demuestra que Jesús ni siquiera la juzgaba. Él estaba agachado y no estaba de pie apuntándola y juzgándola como el resto. Y le dice a los demás, pues el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y uno a uno, todos los que juzgaban a esa mujer fueron y tiraron la piedra porque tuvieron esa convicción de que ellos mismos eran pecadores. Y Jesús le dice a la mujer, ¿sabes? ¿Quién te condena? Y dice, pues nadie, Jesús, ya todos mis acusadores se han ido. Y dice, pues ven paz, yo tampoco te juzgo. Y vemos esta hermosa historia de cómo Jesús trae justificación a esta mujer. Y así es como Dios nos da a nosotros, de la misma manera, el perdón de nuestros pecados. Y Él vino a morir y a pagar con su sangre el precio por nuestros pecados. Y nos justifica para que podamos tener paz con Dios. Las otras dos características del reino de Dios que dice en Romanos son paz y gozo, que tenemos aquí atrás, paz y gozo. ¿Te das cuenta cómo dos terceras partes del reino de Dios es como un estado emocional? La primera característica es justicia, que representa la naturaleza de Dios, un Dios justo, pero como la justicia, la justificación la recibimos como un regalo inmerecido. Pero las otras dos características del reino de Dios son paz y son gozo. Es un estado emocional, porque Dios sabe que nosotros tenemos emociones y Dios sabe que en este mundo vamos a pasar dolores, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar situaciones que nos van a quitar la paz, que van a traer ansiedad a nuestro corazón, que vamos a estar preocupados, que a lo mejor nos van a venir a robar el gozo y a sentirnos tristes y deprimidos. Pero las buenas nuevas que nos anuncia la palabra de Dios hoy es que el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de gozo. La semana pasada justo estudiamos el canto angelical donde los ángeles anuncian a los pastores. De vuelta Lucas dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan su buena voluntad. Viene, los ángeles a través de este canto dicen a la tierra paz y Jesús es la personificación de esa paz. Pero no vino sin su cuota de dolor. La paz no vino sin su cuota de sudor, de derramamiento de sangre, ¿no es así? Aquí los ángeles prometen o traen estas buenas nuevas de paz, pero para que se pudiera dar esa paz tuvieron que pasar muchas cosas. María misma tuvo que sufrir angustia por dar a luz a Jesús sin haber estado casada todavía. Jesús vivió un tormento para llegar a la cruz y darnos salvación. María misma, imagínate como mamá ver a tu hijo morir. Imagínate el dolor que sufrió ella como mamá al ver a su hijo morir y ser tan torturado y molido por los soldados romanos. Pero al final del día, todo esto vino para que Dios pudiera traer paz a nuestros corazones, ¿no es así? Cuando nosotros vemos el final de este capítulo de Lucas, después de que Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, las primeras palabras que salen de su boca es paz a ustedes. Es decir, después de todo este proceso, ahora sí les vengo a traer paz. Y ustedes pueden tener la certeza de que no importa las circunstancias que pasemos en este mundo, todo esto es temporal. Y un día vamos a estar con Él en una eternidad disfrutando de esa paz que Jesús vino a dar a nosotros. Y la última característica del reino de Dios es gozo. Es gozo y lo podemos ver en las palabras de Simeón en este canto donde dice: Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Es decir, está su corazón rebosante, está él cargando a Jesús diciendo este canto y su corazón está lleno de gozo porque él sabe que viene la promesa de Dios a ser cumplida a través de Jesús. Así es que la tercera característica del reino de Dios es un gozo. Es un gozo que viene de saber que Jesús se hizo carne y vino a este mundo simplemente por amor. ¿Y cómo no podemos gozarnos en esa realidad? ¿Cómo no podemos gozarnos de ese amor incondicional que vemos a través de Jesús? Así es que si esta mañana tú estás aquí, a lo mejor es la primera vez que vienes a una reunión como esta, o a lo mejor es la primera vez que tú escuchas el mensaje de Jesús y tú crees que estás aquí por casualidad, déjame recordarte esta mañana que nada pasa por casualidad. Esta es una cita especial que Dios tenía preparada para ti, para que puedas conocerle, para que puedas escucharle. Y si tú estás aquí y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador esta mañana, yo te invito a que ahí donde estás en tu lugar, repitas esta oración conmigo y repitamos todos juntos esta oración. Señor, te doy gracias esta mañana por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias porque tú preparaste este día especialmente, Señor, como una cita divina para que, Señor, yo pueda tener ese encuentro contigo, Padre. Y esta mañana yo decido entregarte mi corazón, confieso mis pecados, Señor, y acepto tu sangre, Señor, que fue derramada en la cruz como perdón de mis pecados. Si tú hiciste esa oración en tu corazón por primera vez, yo te invito a que al final te acerques a alguno de los líderes. Nos gustaría conocerte, nos gustaría ponernos a tus órdenes. Y quiero hacer otra oración por aquellos que a lo mejor estamos en esta mañana aquí y estas fechas pudieran resultar un poco difíciles. A lo mejor hay dolor en tu corazón, a lo mejor estas fechas donde la familia se reúne causan algo de tristeza porque extrañamos a un ser querido o porque nos acordamos de a lo mejor un pleito que tuvimos con algún familiar y hay algún rencor, hay un sentimiento ahí. Y recordemos esta mañana que Jesús vino a traer una nueva era a nuestras vidas. O sea, sí, recordemos que el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de gozo, a través del cual nosotros sí vamos a pasar momentos difíciles en esta tierra, pero nos espera una gloria, un camino que Él ya preparó en el cielo para ti y para mí. Así es que yo quiero hacer una segunda oración, quiero guiarnos en una segunda oración para terminar. Padre, gracias porque Jesús, tú decidiste venir a esta tierra, Padre, a demostrar un amor incondicional a nosotros, Señor. Y esta mañana traemos nuestro corazón delante de ti, Señor, tal como somos, sin esconder nada, Señor, sin apariencias. Y traemos delante de ti, Señor, quizás algún dolor, quizás algún sentimiento, quizás tenemos en la mente algún amigo, familiar que está pasando un tiempo difícil, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú inundes nuestros corazones con esa paz que Jesús vino a traer, que inunde nuestros corazones con el gozo de saber de que somos salvos y que un día, Señor, vamos a estar contigo nuevamente. Que el tiempo que estemos aquí, Señor, en esta tierra es solamente temporal porque somos extranjeros en esta tierra, Señor, pero que nos espera una eternidad a tu lado, Padre. Una eternidad donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, Señor, sino que podremos estar cara a cara contigo y cantar, Señor, Abba Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.